cuando.
¿Ves? ¡Ah, qué joven!
Y bueno, pues eso. La de la reunión que se graba también, se coloca en el mismo sitio y tal. Y bueno, incluso pues si de repente alguno de los materiales queréis compartirlos más allá de este rato y tal, pues me los podéis pasar y yo los coloco también ahí, ¿vale? O sea que es un poco como lugar en el que se pueden compartir cosas, pues por si alguien de repente un día no viene y quiere estar más o menos enterado de qué pasó.
Son libros, ¿no?
Sí. Sí, hay también el acceso a una biblioteca, donde se pueden compartir cosas también, pues porque alguien traiga algo y lo quiera pasar a otros, que por cierto, a mí se me olvidó que iba a traer una cosa. Pero bueno, igual, pues ahí hay una tablita Excel donde es bien facilito, ¿no? Que es como, ¿quién lo tiene? ¿Y de quién es, ¿no?
¿Y quién
entonces,
lo tiene?
Pues es una forma bien sencilla de que también podamos compartir no solo recursos telemáticos, sino también físicos, ¿no? Que si claro. Al mismo tiempo sepamos dónde están, ¿no? Además de eso, bueno, pues algunas cosas así que creo que están pasando, lo de arquitectura que decías tú de la manifestación de mañana, ¿no? Ahí sabéis, no sé si sabéis que hay una manifestación mañana, yo, a mí me afecta poco, pero me solidarizo. y otra cosa que está pasando así que esa es un poco que sí que os habréis enterado, os habrá llegado, es la exposición de Niemeyer en la Fundación Tres Maneras, también es pues nada nuevo bajo el sol. Pues nada, pues si quieres.
La de Palladio está interesante. En Caixa Forum, porque la de Rogers me parece que terminó ya, que era estupenda.
Era maravilloso, estaba muy bien.
Pues la de Palladio está bien, que nos lo cuente el de la Caixa, porque es que bueno, se hizo un pitoste con el Prado, el Escorial, Juan Herrera. Bueno, ya dijo adiós, se quedó sin nadie y dijo adiós, porque ya un lío. Pero tú a tu bola, porque hay unas maquetas muy chulas de Villarrotonda, está muy bien.
Está bien. Le tengo mucho cariño yo a las utopías de este hombre.
Para Dios está muy bien, sí, sí. Pues.
Es un momento para utopías, venía pensando yo cuando vi el cartel.
Sí, y el y la del Reina Sofía del constructivismo.
Ay,
esa
sí que tengo yo ganas de ver.
Yo eso también, muchísimo, ¿no?
Eso me apetece.
Pues esa yo me quiero, sí, me quiero acercar.
¿Nos ponemos juntos? Bueno,
da igual.
No, yo creo así.
Da igual, porque además
con el... Es como, sale del bosque de todos lados y hay más participación. Podéis meteros. Es como, no, como que podemos estar...
Se
llama
Sorio Sauron. No, Sauron.
Ahí, Giuseppe me está ajustando.
Ahí estamos.
¿Acercar un pelín?
Sí, ya que me he movido yo para aquello, pero pues, porque lo llevé más para allá porque estaba ahí como un...
Ahí, perdón. Lo que no sé. Se ve igual, ¿no? Si apago o no la luz.
Sí, bueno, se ve perfecto. Mejor, pero...
Se ve muy bien.
Pero se ve muy bien.
Sí, se ve muy bien.
Vale. Pues nada, os vamos a contar un proyecto que hicimos, Pilar y yo, en el estudio que, bueno, nos parece de bueno, los más bonitos, un poco por la ocasión que tuvimos de encontrarnos con este espacio tan singular y luego la libertad, ¿no?, que nos dieron al proyectar. Entonces, bueno, vamos pasando...
No, es que nos contamos por lo de Files Underground, de donde viste. Lo vais a entender un poquito más adelante, pero no fue idea nuestra eso. Veréis más adelante que en la entrada contactamos con una gente que son dos chicas que han montado una empresa con una serie de grafiteros y entonces ofrecen servicios de grafitis. Entonces, por una serie de azares, no las queríamos poner en un, ahora lo entenderéis mejor, pero en una de las tardes de la entrada a todo este espacio, un gran mural. Y estuvimos contactando con un pintor que era especialista en murales, y de la forma más peregrina nos llegó un mail y aparecieron estas chicas en escena. Entonces estuvieron diciendo la cartera de grafiteros con los que trabajaban y nos moló mucho uno de los grupos que se llamaban Boa Mistura. Y entonces nosotras íbamos con otra idea completamente diferente en ese mural, mucho más abstracta y mucho más, muy diferente a la que vais a ver. nos hicieron dos propuestas y nos enamoramos de una de ellas, que venía el texto False Underground, la idea no fue nuestra, fue de ellos. Y bueno, y define mucho de qué va la historia, porque al fin y al cabo es un espacio bajo tierra.
Uh-huh.
Aunque
era un parking,
era una nave industrial que en su origen, bueno, al menos en los años 60, fue un taller mecánico.
Uh-huh.
Y lo sabemos por el tema de licencias, que fue un poco costoso. Si era un taller mecánico, podíamos hacer determinadas cosas, si no, no. Entonces, es curioso porque esta nave empezó siendo, parece ser, este taller mecánico, luego fue una escuela de teatro.
¿A la de Claudia
Fred? La de Claudia Fred. Y antiguamente, anterior a este taller, era una agrupación de talleres. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos allí, vimos que la rampa llegaba, claro, a un espacio un metro y medio por encima de esto. Como las bajantes desaguaban, vimos un hueco y entonces empezamos a excavar y nos dimos cuenta que podíamos bajar un metro y medio, con lo cual nos daba margen para hacer espacios a doble altura. Porque si no, no había manera. Claro, en ese espacio tan pequeño pues montamos una impresionante para poder sacar esa altura,
¿no? Con bomberos incluida.
Sí, bueno, los bomberos, la policía,
bomberos, porque claro, está todo muy controlado, pero vibraba al bajar. Y
entonces, bueno, vamos primero un poquito a ver. Que yo no sé por qué esta mañana yo me manejaba ahora. Aquí hay una serie de puntos que nos han interesado y que luego, bueno, pues podremos ver a lo largo de la exposición y charlar entre todos. Y es que no le gusta quedarse ahí, pero vamos, ahí. Entonces, bueno, una intervención en un espacio residual, uso industrial, antiguo taller mecánico, bajo tierra, según la ficha técnica, un sótano 2, en una trama urbana compacta, de manzana cerrada, en el centro de la ciudad. Esto luego, pues, tiene mucho que ver con el uso de la densidad, ¿no?, de la densidad de las ciudades, y cómo aprovechar un montón de huecos, espacios que están muertos. El cambio de escala de la ciudad hacia el habitante, la privacidad, luz natural, patio interior-exterior, la búsqueda del silencio, herramientas, juego, reglas, que era un poco, bueno, casi nos parecía que estábamos jugando al Tetris, ¿no? Teníamos un espacio en el que teníamos que articular una serie de patios, porque esa era la idea principal del proyecto, pero ninguno de esos 5 talleres son iguales. Y cada espacio fue un laboratorio, un experimento. Fuimos abriendo cada. Queríamos probar con 5 situaciones diferentes. Veréis que hay patios, por ejemplo, que vuelcan a la zona habitable en 3 de sus lados, otro en 2, otro en 1. Y fue bonito, a medida que iba avanzando la obra, ir haciendo fotos y ver cómo esa luz, simplemente con abrir el hueco, el albañil, el primer día que abrió el hueco en el patio de manzana, cómo entraba la luz allí.
Uh-huh.
Contenedor que permite cambios de uso, puesto que es un espacio habitable, por eso además lo denominamos taller. En ningún momento se nos ocurre llamarlo loft, porque nos parece una farsa, ¿no?, lo de los lofts, que no tiene nada que ver con el concepto en el que se está utilizando. Entonces, bueno, son talleres artesanales, pues tal y como fueron en su día, pero quizá con otro concepto, ¿no? 5 piezas macladas entre sí, articuladas por patios independientes. Luego hay algunas referencias de Fez. El caos ordenado, hay referencias de las viviendas etruscas, de las domus romanas, hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia que en los que desde un principio hemos entendido que sabían habitar, ¿no? Y sabían primero instalarse en ese caos de ciudad con alta densidad, buscando pequeños huecos de luz para poder primero ventilar y luego que entre luz natural, y espacios que se articulan en torno a ese jardín artificial que funcionan de maravilla, ¿no?
Básicamente es una revisión, quizás suena demasiado pretencioso, pero sí que se intenta hacer una revisión de lo que es el concepto clásico de vivienda patio.
Uh-huh.
A una escala muchísimo más pequeña.
Sí, es pequeña.
Entonces, bueno, aquí está la ubicación, en esta trama urbana, donde señala el punto, bueno, el rectángulo rojo, toda la zona de manzana cerrada. Después de la guerra civil fue cuando se empezó a organizar esto, como lo veis ahora, como manzana cerrada. Este edificio, de hecho, fue prácticamente destruido, porque el frente estaba, pues aquí al lado, estaba Ciudad Universitaria, y prácticamente Madrid terminaba donde la Casa de las Flores, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente fue frente, acabó totalmente destruido.
De hecho, fue la única casa que pudieron rehabilitar de la zona. Luego estuvimos investigando y hablando con, el portero, conocía gente muy mayor que había vivido toda la vida en esa casa, y parece ser que fue la única casa que se quedó más o menos en pie como para poderse rehabilitar.
Y así está la pobre.
Sí.
Un poco perjudicada. Entonces, bueno, esta es la... se entiende bien aquí el juego de patios dentro de la manzana cerrada. En este caso, este es el edificio completo, pero ahora veréis que el edificio solamente llega hasta el patio número 1 y el resto es una cubierta. Una cubierta con una altura y media, que es la nave que está abajo, y que además tiene la peculiaridad de que hay un montón de edificios de una y dos alturas alrededor, lo que hace que entre una luz impresionante, o sea, que sean espacios interesantísimos, absolutamente destruidos. El plan general tiene la paradoja que suele tener en bastantes cosas de prohibir, tiene como una especie de protección de las manzanas cerradas, pues eso nos costó también un poco más la licencia, en las que se supone que en origen, sobre todo en el barrio Salamanca, tenían que estar todas ajardinadas. Entonces, un poco por un lado la utopía de querer destruir todo lo que se ha incorporado en esas manzanas cerradas de más, en este caso desde su origen sería esta nave, porque eso tendría que estar a nivel de suelo y lleno de árboles, cosa ya absurda. Entonces, por un lado lo tienen paralizado, pero por otro lado se convierte en un montón de guarrería, ¿no? Que uno se asoma al patio de su casa y lo que ve son los cascotes del bar, que ahora veréis que este caso era así, lo tenía invadido el del bar, con el congelador, las cajas de cerveza.
Sí.
Ahora le hemos dejado un hueco. De hecho, además se pactó con él, se llegó a un acuerdo para todos amigos, porque un follón, y entonces le dejamos un huequito para que colocara sus cajas. Y ahora lo tiene igual, pero ordenado. Y entonces a nosotros nos ha dejado hacer esto.
Es el típico concepto de manzana cerrada con patio muy grande interior.
Entonces veis aquí, lo que veis en verde realmente es el edificio de 6 alturas. La zona roja es la cubierta de la nave, que tiene la altura y media, o sea, cuando tú estás aquí y ves toda la fachada del edificio. Este es el patio de del propio edificio, el 1, y todo esto, en su día, además, era una zona de baile, para bailar. Aquí hay una terracita, y en los años 60 salían a bailar.
Es el tejado.
Cerraron. Estaba al aire libre. Es que es muy agradable aquello. Entonces, hasta que hubo un problema con salida de incendios, normativas y tal, pues dijeron, nada, se acabó el bailar.
Pero, a bailar a la calle.
A bailar a la calle, ¿no? Pero este era el lugar un poco donde bailaba. Entonces, ¿veis toda esta mancha? Pues son alturas de edificios de 1 y 2 plantas. Con lo cual es que no hay obstrucción prácticamente del sol, ¿sabes? El sol entra de lleno a esta zona. Todo esto es bajito.
Es norte, ¿no? De todas maneras.
Es norte. Lo que pasa es que por aquí también hay bastante poca obstrucción. El experimento es curioso con la orientación y los patios.
Teóricamente, donde estamos muy en una situación muy desfavorable con el sur, porque tenemos justo en el lado sur de la nave un edificio de unas 8 o 10 plantas. El juego fue tratar de los patios alejarlos lo más posible de esa medianera y jugar con la garrafa.
Sí, sufrir un poco, porque en realidad no sabíamos si eso iba a ser un culo o no. Era un experimento total el proyecto, no sabíamos.
Veréis una foto en la que el primer día que se abrió el primer hueco fue como... De hecho, es cierto que no todo el año hay luz sólida, pero hay una luz estupenda todo el año. Luz sólida hay a partir de marzo y todo el verano. Pero hay muchísima luz.
Una luz tamizada.
Una luz muy bonita.
Que acompaña además a ese silencio, ¿no? Que buscábamos.
Sí.
Bueno, la idea un poco de las matruscas era para contaros el juego que se pretendía hacer dentro de la nave con su pequeña cubierta, hacer un juego de manzana cerrada dentro de la manzana cerrada, ¿no? Entonces, realmente nos salimos de este cambio de escala, estos patios enormes que sirven a un montón de viviendas, y buscamos el patio individual que sirva a la persona que lo habita
y exclusivamente.
El
y además,
del patio.
Con la ventaja de que al no ser transitable, no te ve nadie. O sea, puedes estar en el patio como quieras, que no te ve nadie. Y bueno, estos son algunos ejemplos de viviendas, esto cuéntalo tú, Pilar, casi que...
Bueno, el esquema de... vamos a ver... aparecerá en la siguiente diapositiva una imagen de Córdoba, quizás tenemos que haber puesto... hay una imagen de Córdoba donde se ve un poco la escala urbana, un poco... estamos en unas manzanas más regulares, pero nos parecía buen ejemplo porque al fin y al cabo todas las viviendas del casco antiguo de Córdoba, todas las ciudades que vienen de origen árabe, realmente todas las viviendas,
buenas
por calles muy estrechas, pero todas las viviendas tienen su, su patio a una determinada escala. Normalmente suelen tener 4 o 5 alturas, no mucho más. Y si vas al interior, hay también tiene de todos estos ejemplos que son más suburbanos, ahí hay una esquema de urbanización de Pompeya, de cómo estaban macladas, las viviendas pompeyanas con su patio cada una central, y abajo el esquema de las viviendas patio de Miguel van der Rohe. Es verdad que son dos esquemas más suburbanos, a otras escalas, una altura más bajita, pero realmente estamos jugando a esa escala de una altura, dos alturas como mucho, dentro de esa escala urbana. Pues estábamos diciendo lo del tema del gran patio en manzana, donde hacemos una escala más pequeñita que se asemeja más al concepto pues que tenía Mies, por ejemplo, de las viviendas patio, aunque está planteada de otra forma, los patios son mucho más grandes, es un concepto de vivienda más burguesa, más suburbana, pero sí que tiene que ver en cómo se crean esos patios individuales para servir a...
buscar esa naturaleza artificial,
¿no?
Dentro del patio. Me acuerdo que lo contaba Peter Smithson en un curso que fuimos a Palma de Mallorca, y ya estaba muy mayor el hombre, y es que a mí me parece genial. Y contaba la diferencia entre jardín, entre garden y yard. Entonces, tenía ejemplos del yard con la bici, con... totalmente artificial, pero vivido, o sea, con tus instrumentos, tus herramientas, frente a un jardín más vegetal, más estructurado, más al aire libre. Y curiosamente, cuando, por ejemplo, en el taller 5, que ahora está viviendo un arquitecto, porque además es graciosísimo, pero solo vive arquitectos aquí, pero pues, hasta, claro, pues
no,
nos va.
Bueno, una agencia de viajes japonesa.
Ah, es verdad, hay una agencia de viajes japonesa. Sí, pero japonés. Y tiene una escultura, los patios son muy pequeñitos, tiene una escultura enorme, que es de un señor tumbado, un hombre tumbado. Y es suyo, y si vas al patio del 3, es otra historia, y cada uno, ese espacio exterior e interior,
se lo ha apropiado.
Se lo ha apropiado, exactamente.
O sea, que nos dice hacer vivienda.
Sí, o sea, todo el mundo que está ahí está viviendo.
Menos el japonés.
Menos el japonés, que es una agencia. Entonces, bueno, esta es una primera maqueta, un poco sobre todo para que veáis un poco la matla, ¿no? En planta esta superficie rectangular, el edificio llega hasta aquí, el edificio en altura, esto se eleva 7 plantas, y esto es la cubierta de la nave. Todo lo que veis sombreado son patios. Este patio existía, este también, y los nuevos que abrimos son estos 3. Este es el número 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y en torno a eso se mezcla el espacio. Este es en planta, está la planta primera, aunque luego hay una referencia de la planta baja, pero bueno, yo creo que es más interesante que luego lo vayamos viendo por partes, porque quizá es más, se ve muy pequeñito, ¿no?
Aquí se ve muy bien el hecho de cómo realmente la idea partió de hacer más unos esquemas más longitudinales, que todos fueran iguales, y tuvimos un problema que nos vino fenomenal. Es que no cumplíamos la distancia como
de evacuación
de 25 metros.
Y nos entonces,
en un primer momento hubo un momento de drama, pero luego fue maravilloso, porque nos permitió experimentar con diferentes situaciones de patio. Al tener que descuajerindar todo eso, se convirtió en un Tetris, en el que nos permitió jugar, pues el 4 es un patio que sirve de fondo a toda la vivienda, solamente tiene una cara de patio. El 5 se rodea por dos caras, el 3 por otras tres. El 2 la entrada de luz la tiene lateral y también tenemos que jugar más con la privacidad porque enfrente tienes el edificio de viviendas. Y bueno, el 1 es el patio de manzana, que al fin, el patio de luces del edificio, que al fin y al cabo casi solo está usándose como entrada de luz porque tiene.
Sí, porque tienes toda la ropa tendida encima. O sea, es otro rollo y además tiene 7 alturas, con lo cual la entrada de luz es mucho más dificultosa.
¿Ese lo tiene en japonés?
Ese lo tiene en japonés.
Es que tiene toda la pinta, es cerca de la calle.
Porque es el más grande, además, y entonces, bueno, a él le venía muy bien. Y realmente es el que estaba pensado, como el que teníamos en mente, que alguien lo pudiese alquilar por la oficina, ¿no? Uh-huh. Bueno, que luego llegaba gente y sí le atraía, pero a nosotros, bueno, era
no
el principio menos interesante.
Oficina, como oficina, pero cualquiera se podía usar de las dos maneras.
Bueno, esto es otra referencia de viviendas, vamos a ir un poco deprisa, porque si nos vamos a aburrir de distintas...
Antecedentes... Y...
Exacto, de distintas viviendas patio, un poco con la idea de rodear...
Arriba es una vivienda etrusca y la de abajo pues una vivienda griega. Al final es el concepto de vivir alrededor del patio, que es tremendamente antiguo.
Esto es la planta baja.
Yo creo que es la
referencia de las viviendas de Mies. El exterior interior también, ¿no? Esa fluidez de espacio. Aquí está marcado el acceso,
que es la rampa, mantuvimos la rampa que había, como se ha dicho Virginia, antiguamente la cota estaba muy baja, para que esa rampa tuviera sentido y se pudiera usar como taller mecánico, se subió la cota como 1.5 metros. Entonces, esa rampa sigue teniendo la inclinación necesaria para entrar los
y sus adoquines. De hecho, por eso cada pieza tiene 3 alturas, realmente entras siempre en una altura intermedia. Luego subes un poco y bajas un poco. En la sección.
Esa es la rampa de acceso.
La calle. Y este era el origen de la puerta.
El acceso. El acceso.
Realmente cuando fuimos a verlo dijimos, bueno.
¿Cómo sacar de aquí viviendo, ¿no?
Sí, o sea, esto tiene muchas posibilidades. Ya veremos a ver cómo somos capaces de sacarlo.
Hay que convencer porque.
Entonces, bueno, esto era cuando llegamos, como estaba cuando llegamos, la sala de teatro y al fondo diáfana, luego tenían una zona de yoga, aquí la oficinita.
¿Tú conociste esa sala de Claudia Fes?
Un día vino.
Con telones negros, ya vino.
Sí, ella ya no estaba, porque claro, ya lo vendían, pero vino un día casualmente, vio aquello cambiado y nos llamó. Y entonces entró, esto empezó a alquilar y estuvo diciendo, joder, pero lo que era eso. Veis, esto pues es el acceso, ¿no?
Es el grafiti del que os
hablaba. La misma rampa, los 5 undergrounds.
Nos gustó muchísimo cuando nos presentaron las propuestas, nos encantó el hecho primero de que se les hubiera ocurrido el título, esa referencia tan...
No, es que estamos bajo tierra.
Y que se mantuviese de alguna forma la referencia que tiene esa rampa de taller mecánico, porque es muy obvio que esa rampa, cuando se entra, es muy, muy obvio que esa rampa tiene una inclinación para dentro de un coche y que está planteada desde ese punto de vista.
Sí, de hecho, además, solamente al final lo pintamos. Tenía ya entradas de luz que estaban bastante bien, con ventanas un poco más reducidas. Ahí metía el coche
y esa es la puerta de entrada
desde la rampa. Veis aquí todo lo que excavamos.
Wow.
Que fue, la verdad es que fue emocionante porque claro,
no tuvieron que tocar estructura ni nada,
no, era todo relleno. Mira, todo relleno.
Wow.
El tema es que tuvieron que organizarse.
Había un suelo ahí abajo.
Sí, sí, había un suelo, el suelo original. Y cuando lo descubrió.
Relleno,
¿no?
Antes de la guerra civil.
Y metían coches, ¿eh?
Pero antes de la guerra civil, todos los suelos
metidos
en el
salón.
Es que había una cosa que. Pues eso, pues debía haber, nunca sabíamos exactamente qué hubo, pero que tenía, el papadero, la costurera, tenían. Y ese es el suelo. Entonces tuvimos que hacer la cala para ver dónde estaba la cimentación, a ver si realmente podíamos quitar ese relleno. nos lo habían contado, pero cuando vimos el suelo, pues ilusión.
Sí.
Lo hemos puesto, he elegido esta en concreto, que la he puesto yo solamente con el cepillo, porque hay una igual de Pilar aquí abajo, con el cepillo, con una cara de emoción. Y esa es la parte de arriba. El del bar, como ya íbamos a empezar la obra, bueno, pues ya ordenó sus cosas en ese rectángulo, porque estaba esparcida absolutamente. Pues, claro, había mil problemas de con los desagües llenos de cebollas, inundaba. Haciendo fotos, no deje cebollas, ya que no dejo nada, y ahora hacíamos la foto, llevamos a la presidenta, mira, es que, o sea, un número. Hoy, de hecho, iba a comprar tabaco y ya me ha hablado, pero pues está bastante en
bolas de bolas.
Y bueno, aquí empezamos a abrir los patios, ¿no? El sistema, hay unas vigas metálicas y luego unas piletas de hormigón. Reforzamos los zunchos, hicimos unos zunchos y quitamos las vigas, las viguetas.
¿De hormigón?
De hormigón. Ese es el esquema en planta de patio. ¿Veis? Entonces, cuando abrimos esto, esto es como está ahora mismo. Que no es.
¿A esa cubierta se accede?
A esta cubierta se accede desde el bar. Tiene una servidumbre. Uh-huh. Y se accede desde el bar. Lo que pasa es que no es transitable. Hicimos una jardinera solamente para reparación de aire acondicionado.
Una jardinera para dejar un trocito de espacio en el bar.
No. Y esto es visto desde arriba, uno de los patios.
¿Qué dimensiones tienen los patios?
Pues, ¿cuántos son, Pilar?
3x3.
3x3. Uh-huh. No sabía si era 2,80. Cambia un poquito, porque, por ejemplo, el 4 es más alargado.
La posibilidad de hacer 3x3, porque es la altura mínima, el ancho mínimo que te permite usar el plan general para una vivienda unifamiliar. Entonces, tratamos de por lo menos cumplir cumplir lo más posible toda la normativa para de habitabilidad que tiene.
¿Y qué altura tiene eso?
El patio.
5 metros aproximadamente. Bueno, es una referencia a la idea de patio, es una casa cordobesa. Estos esquemas que son preciosos.
Son esquemas de diferentes viviendas cordobesas. Y tienen mucho que ver las proporciones de esos patios bajas de escala. Realmente esas son viviendas más grandes.
Sí, pero está más en proporción de alturas, estas dos alturas. Claro, lo que pasa es que
esto es lo lavaron y encogió.
Exacto.
Pues ya está.
Exacto. No se decoloró.
El tamaño condensado de vivienda de Madrid, ¿no?
Claro, de claro. Madrid.
Y entonces fue esta una de las primeras comprobaciones que nos quedó bastante tranquila. una luz bastante bonita, sí. Es verdad que esto en invierno no ocurre, pero sí que rebota. Un dibujo de las viviendas patio de Mies.
Sí, pues la idea, intentamos buscar esa idea que tiene Mies de casi construirte tu paisaje artificial. Uh-huh. Un poco lo que contaba antes Virginia, de que cada uno se ha customizado el patio dándose su propio paisaje artificial.
Y bueno, estas son fotos de obra, sobre todo porque lo hemos cogido porque se ve en algunos lugares ya la huella del patio. Todo parecía muy pequeño y en dimensiones después, o sea, es curioso, ¿no? Pero el cambio de escala, cuando estás trabajando en obra, te parece imposible que puedan entrar ahí 5 talleres y que estas dimensiones de patio funcionen. Y bueno, y luego pues nos pareció a nosotras que sí. Esa es una foto desde abajo. Entonces, siempre nos ha traído muchísimo el contraste de estar 5 metros bajo el nivel de cota cero y además tener justo de telón de fondo esos edificios de 7 u 8 alturas que siempre ocurre en todos los patios. En alguno de los lados lo ves cuando miras hacia arriba, ¿no? Es que hoy estamos como un libro abierto, así que es mejor
las otras, porque nos lo estábamos contando y nos estábamos partiendo de risa y olvidando, y estamos como un libro abierto. Uh-huh. Así que las fotos cuentan más. ¿Ves aquí lo que os decía, las huellas, ¿no? Este es el taller 5.
Este es el patio. Triángulo del taller 5.
Ah, vamos, pero es la superficie del patio.
El taller 5, como os contábamos antes, se rodea por dos lados, entras por una media, entras a mitad de altura y ahí te encuentras con la cocina. Si bajas un poquito, llegas a lo que es toda la zona del salón, y si subes un poquito, llegas a la zona más pensada para dormir. Y se marca ahí la doble altura, que limita con el patio, y que además te permite que desde estar en el salón, y te permite tener una, conseguir ver el cielo, tener una profundidad de ese patio, claro. Que el patio sea, pues, que entre ese paisaje artificial mucho más dentro.
Esto es ya el interior, es la parte de abajo del salón. Puedes estar.
Ahí fue la inauguración.
Sí.
Yo vine.
En mi cumple. Sí,
David,
sí.
Fontán, mínimo.
Es verdad, fue bastante gente. Además, fíjate que no tengo fotos, porque he hecho hace poco Pilar su cumpleaños en su casa, en el otro. Y hay fotos graciosísimas, pues claro, y tanta transparencia y tal. Y me acordaba yo del cumple y yo, Juan, ahí llevo cámara.
Mercedes, seguramente.
Sí, Mercedes, con una amiga.
Con Ana, seguramente, a lo mejor.
Pues sí.
Con Ana. Con Ana.
Eso es cuando entras apenas.
Sí, esto es justo la entrada, en sección,
la cocina.
Se veía en la zona de la cocina, que vuelca al patio, y luego el patio da la vuelta, ¿no? Y esa zona de arriba es la que se utiliza para dormir. Es el espacio a doble altura. Y bueno, en sección, la altura de los dos, la doble altura, los 5 metros, este espacio intermedio por el que accedes, la subida y la bajada. Realmente entras ligeramente en rampa, pero luego cuando lo vives, pues lo aprecias menos que en sección. O sea, que dibujado, es la vista desde arriba.
Ah, mira, tienen
lavabo
ahí.
Y
los baños son mínimos.
Ya
lo
he
sacado
la lavabo. Como
el dueño
de la calle.
Sí, bueno, están delgaditos los que viven.
¿Este se lo quedó el arquitecto, el 5?
Sí.
Como tengo una. Yo soy una especie de grupo.
Pero todos, porque ahora en el 4 vive otro amigo arquitecto y.
Un minuto, ¿quién vive ahí? Contarnos, porque vivís.
¿Vosotras dos? No, Pilar.
Solo el japonés, en el 1, tú en el 5,
yo vivo en el 3, en el 5 ya han tirado un arquitecto, en el 4 ya han tirado un arquitecto, y el 2 está pendiente de
arquitecto realizarlo.
No lo sabemos.
¿Es una promoción privada que tenías un cliente?
Sí, sí, ¿no? Eso es, una promoción privada.
Bueno, antes en esto hay que tener ganas, ¿eh?
Sí, y con confianza además, porque si no hubiese sido imposible. Porque en realidad es que alucinaba. A ver si iba allí, prefería no ir. Lo que pasa es que nosotros buscábamos locales para hacer este tipo de cosas. Y lo teníamos metido en la cabeza, y entonces nos recorrimos todo Madrid. Y entonces lo íbamos ofreciendo. Y encontramos uno en Blasco de Garay estupendo, y al final no salió adelante. Y este al final resultó ser mucho mejor. Entonces estaba muy bien de precio. Vamos, dijimos, mira, teníamos esto y esta idea. Y bueno. Y confió, nos metimos Pilar y yo en parte también. Yo creo que eso igual le hizo confiar más. Porque dijo, si estas se meten,
lo van a sacar como sea.
Claro. Y bueno, la verdad es que.
Si confió,
pues
estaba buscando un sitio donde vivir.
Entonces, mejor que dije, bueno.
¿Promovisteis autopromoción?
Sí, en parte sí.
En parte sí.
En parte sí.
Hay mucha autopromoción, ¿no? Bastante
yo no hubiera podido vivir ahí, no hubiera podido vivir en esa zona, si no hubiera sido así.
Es que claro. Está dicho en C. Bermúdez, aquí a la vuelta de la esquina.
Es que no hay ventanas aquí, que den, pero
sí, la esto enfrente de la parada donde cogemos el autobús, ¿no?
Sí, sí, me
dije,
es la puerta del bici.
Sí, pues ahí.
Ana, esta es una referencia que ahora no sé por qué,
la primera que me puse, ahora la veo. Bueno, la referencia de vivienda patio. Es un poco. Esto realmente es una ampliación de la diapositiva que hemos puesto antes. más fotos del taller 5 en obra y ya terminado.
Este es el que el patio es más alargado, tiene más superficie que los demás, pero aunque aquí no me parece, es un poquito más estrecho. Bueno, el caso este es el patio que solo tiene una de las caras, tiene muchísima más superficie de ventana.
Un espacio de doble altura, de nuevo la doble altura, junto al patio, esta zona de arriba, ahora mismo utilizada como dormitorio, y la zona baja diáfana con la cocina.
Cuando en un intermedio estuvo alquilado una chica, que no era arquitecto, estuvo un tiempo viviendo una chica, se fue de allí porque la echaron del trabajo, porque ella le dio mucha pena dejarlo. Acabé teniendo mucha confianza con ella. Y el caso es que en ese periodo entremedias, con la imagen anterior, donde sale la... En ese periodo entre medias lo alquiló un día para hacer una fiesta a la JAM, la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Madrid. Entonces pusieron un proyector en la segunda planta, proyectando hacia el patio, y entonces estaba todo el rato proyectando imágenes, y tú estabas abajo con tu copa viendo las imágenes. Estuvo chulísimo como lo montaron, el tema. Me estaba acordando ahora cuando veía eso.
Sí, es verdad, no me acordaba. Sí, además luego pusieron una persona con una cámara y al entrar en la fiesta te tenías que sentar ahí al fondo del patio y te tocaba que te hiciese una foto sí o sí. Entonces, y había una silla y todo puesto y velas, y entonces tenías que ir por racha. Bueno, el espacio, pues siempre la referencia del cielo nos parece, no sé, que estando
de Madrid
bajo
cielo,
tierra, el poder ver el cielo
es un lujo.
Gracias por las palabras.
A mí me gusta mucho ver en el patio.
Yo no he fumado, por eso es que estoy más lúcida.
Que está grabando
los venas.
Bueno, esto es desde fuera, antes de colocar el vidrio. Y esa es la imagen del exterior ahora.
La zona de arriba.
Y el número 3. En este caso el patio tiene tres lados.
El patio articula la zona de cocina en relación a la zona de esta salón.
Esto está reflejado en la planta primera, la cocina está en esta parte baja y el acceso de nuevo entras por una media altura. Bajas, está la zona de cocina y acceso a la doble altura y subes las escaleras y en este caso.
O sea que en este caso el salón es todo el salón de doble altura.
Sí, en este caso todo. Prácticamente, porque luego se hizo en obra un altillo, una plataforma aquí, una zona de trabajo. Pusimos una viga.
Luego es curioso, las plantas se ven muy irregulares, pero al final, a nivel perceptivo, si te pones un segundo a la planta, todas esas irregularidades, no se perciben. Al final veréis en planta, hay toda una zona, hay una silla abajo y toda esa zona está regularizada. Sino cuando estás aquí y ves el muro aquí cerrado, da la sensación de que tiene que haber algo aquí. De alguna forma tu cerebro intenta reconstituir ese rectángulo. Se ve muchísimo más regular de lo que parece en plan. Espero que lo veáis vosotros. que lo encontréis así también.
No, que realmente la irregularidad aquí está cerrada porque es justo el aseo. Entonces es una línea recta. Y a nivel de percepción, cuando estás dentro, no tienes la sensación de que
de recortar
quiebre tanto,
y...
exacto, como en planta. Que a veces, yo lo digo por lo menos por mí, que tenemos como una especie de plantitis a veces, y pensamos poco la percepción y a la altura de los ojos. Y entonces a veces ves recovecos y precisamente...
Y te aterroriza.
Claro, y luego, por ejemplo, ves referencias en las que ocurren eso y funciona muy bien.
Perfectamente. Ese es el salón.
Y esto es el acceso. bajando, aquí está la cocina, y este es el patio rodeado por el espacio habitable volcado por tres lados. Todas las instalaciones son vistas, la estructura, por ejemplo, forjado de las plantas primeras, simplemente es una estructura de vigas metálicas y un tablero fenólico con un acabado en arce.
¿Apoyado simplemente?
Simplemente apoyado, muy poquito espesor, porque tampoco teníamos altura suficiente. Toda la electricidad, todos los tubos también están vistos. Lo que hicimos fue colocar cada X tiempo, colocamos a modo de regletas, enchufes, uh-huh, en todo el techo. Entonces en el techo tú puedes mover esa regleta y puedes colgar todo tipo de cosas, el portátil o como si te hagan el secador, o sea, que diese un poco de juego, no siempre en la pared, que también los hay, uh-huh, pero que parece que te registran más y te dicen dónde tiene que estar la televisión, dónde tiene que estar el... Uh-huh. Que te ordena un poco la vida. Realmente queríamos hacerlo lo más flexible posible. Uh-huh.
Una vivienda en fe nos llamó la atención cuando la encontramos, pues tiene mucho que ver con la filosofía del 3, la circulación en un lateral, que es donde está la escalera, y bueno, aquí a las estancias se pasa a través del patio, pero no recuerdo al taller 3.
Sí.
¿Cómo?
Se puede entrar al patio.
Sí.
Mira, está. Este en concreto tiene dos accesos, uno por la cocina.
Ahí se podría atravesar, ¿no?
Sí.
Ahí es donde vivo yo. Y de hecho, en verano estoy todo el día con las puertas abiertas y hago vida en el patio.
Uh-huh. Y tiene que ser fresquito, ¿no?
Sí. Mira, aire acondicionado, este verano he tenido que poner algún día, así que tenía que poner algún día el aire acondicionado, pero el verano anterior lo puse el día de mi cumple, que se acumuló gente. No lo puse ningún día más el aire acondicionado. Bueno.
¿Y el frío? ¿Qué es así para estar
el sol? Frío, es verdad que funciona peor. En verano, el verano es muy agradable, pero es verdad que se nota que hay una hora que está mucho más frío.
Y además, después de haberlo hecho, pensamos que hubiese sido mejor colocar hilo radiante.
Suelo radiante.
Porque el problema de las dobles alturas es que, aunque pusimos el retorno bajo para que recirculara, la rejilla la pusimos prácticamente en el suelo de los retornos, ¿sabes? No se ven las fotos, pues el calor sube. Y entonces se acumula.
Este es bomba, pero fíjate que lo que os decía, que no hace falta en muy pocas situaciones el aire acondicionado. Entonces realmente hubiera sido mejor haber puesto un solamente. No se hizo así porque era difícil organizarlo en la planta de arriba, donde está el dormitorio, porque como es solo un tablero, no queríamos meter ahí un forjado. Por ese motivo decidimos al final no hacerlo, pero fíjate, pasado el tiempo...
Claro, pero a lo mejor en la parte de abajo, haber metido el suelo radiante abajo y
claro,
arriba, ¿no?
Pues
pero
hubiera llegado la variación.
Este suelo está elevado sobre unos tableros, o sea que realmente no ha podido entrar perfectamente.
Hubiera sido más alto, es lo más problemático.
Claro, aquí luego ya lo complicamos, pero bueno, el suelo que colocamos es parque industrial, que son las tablillas de parque de toda la vida puestas de canto, que siempre nos ha funcionado fenomenal, y tenemos, pues, tiene casi 2 centímetros para lijar, y es batallero, luego no le dimos barniz, le dimos un aceite, que eso nos costó pelearnos un poco, porque en general la gente cuanto más brilla más le gustan las cosas, y nos peleamos un poco, pero bueno, al final, aparte que es muy tóxico, los barnices y todo esto, y ahora menos mal que se están metiendo ya un poquito, entonces está cambiando el rol, pero bueno, cuesta. Esta es la parte de arriba que sacó, que no está en proyecto. Continuamos esta viga y bueno, hay una zona de trabajo.
La vista de arriba, de la altura del salón. Es la vista desde el dormitorio. Se ve ahí el altillito. El altillo son 3 por 90 centímetros, o sea, muy, muy estrecho. Realmente, os lo creáis o no, se hizo por una cuestión puramente estética. Un día llegamos nosotros las dos, de hecho se sortearon, yo no sé si se había hecho ya el sorteo de cada uno.
Yo creo que sí.
El caso es que llegamos un día a la obra y dijimos, ojo, si es que para apreciar mejor la doble altura a veces necesitas en ese pasillo entrar por un espacio más comprimido, es que lo está pidiendo a gritos. Y surgió por ahí. Sufrimos por una cuestión así que por otra cosa.
Y ahora el Pilar tiene el estudio aquí arriba, alucinante, organizado en 90 centímetros por 3 y pico. Toda la mesa vuela sobre el altillo, todo se mueve, bueno, es curiosísimo. Es curiosísimo. ¿Cómo vuela?
A centímetro.
Sí, sí, sí. Curioso. Ups. Bueno, la idea de nuevo el edificio, ¿no? Que siempre, o sea, a mí especialmente me llama la atención.
Vale, las ventanas son batientes, ¿no? Son de...
Sí, las hay de este tipo, sí, menos las puertas. Todo además se controla desde abajo. O sea, es como una persiana y entonces las mueves todas a la vez.
Las que están en doble altura, las que están altas.
Sí. ¿Habéis conservado también su muy detallado?
Sí, sí, nos empeñamos mucho en esa carpintería, además la fábrica...
Porque subía muchísimo si no lo hubiésemos puesto, la verdad. Pero subía una barbaridad. Ahora el código técnico de donde es obligado, pero en aquel entonces no estaba. Y no funciona, la verdad es que. Vamos, yo no vivo allí, pero tú, Pilar, no sé. Yo creo que funcionan bien.
Sí, funcionan perfectamente.
De las ventanas, que las de arriba se abren tipo fondo, ¿no?
Sí,
se van regulando las de arriba, solo va teniendo ese horizontal.
Esta, sin embargo, te pilla la altura, pues tiene estos mandos.
Como
sí.
Nivela.
¿Cuándo fue anoche que cayó la tormenta? Estaba yo además embotada, y me voy a dar un paseo, y gracias a Dios llovió, y abrí las... Y es una gozada el sonido de la lluvia en los patios. Uh-huh. El año pasado que nevó, cuajó en el patio, una sensación de estar en casita y con el y tenía la nieve ahí y la noticia.
Hablo de la cama, ¿no? Eso es ahí la cama.
Sí, un poquito más y
la nieve.
Alucinante. Sí, pero es curiosa la relación con el patio.
Uh-huh.
La relación. Me encantó anoche la sensación. Es que abrí la ventana, me da igual pasar frío. O sea, abrí la ventana para ver la lluvia como rebotaba. La sensación estupenda.
Bueno, pues este es el 2. Este es el patio que justo tiene encima ya el edificio. Y el acceso también se produce por una media altura. Y eso es la zona de altura. Este ya es el edificio.
Bueno, ahí el handicap de ese patio tiene menos presencia en el taller, porque el handicap es la privacidad. Entonces lo que buscamos fue capturar la mayor luz posible, pero mantener la privacidad de quien estuviese ahí.
Y así es como ha quedado.
Tiene
una luz muy bonita.
Que no iba a entrar luz, pero tiene una luz.
Es que además se rebota en la pared blanca, curioso, y tiene
una luz tamizada bonita.
El vidrio es translúcido.
Mate. Sí. Para dar intimidad.
Para dar intimidad, porque realmente la vivienda de la portería.
Ah, y encima la portería.
La tienes así. No hay ya, No hay. Está mirada.
Abre ja uno solo.
Pero la chica estaba asustadísima, porque imagínate la pobre lo que sufrió para empezar las obras.
Es una discreta esta, ¿no?
Y tenía enfrente este hueco y dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Que veis aquí enfrente de casa, ¿no? Y estas son las ventanas del bar.
Uh-huh.
Que dan a la parte de la cubierta. El espacio de altura. Esto es como estaba el patio en origen. Tenía un altillo que habían sacado aquí de un almacén. Esto ya es el edificio. Y esto es la parte del taller 1.
Se bajaba con unas escaleras, ¿no? Recordad que tenía el taller toda la nave 1.5 metros sobre la cota, entonces tenía unas escaleritas ahí.
Y bueno, lo quitamos todo, lo dejamos limpio a la cota más baja que pudimos. Y es un poco la situación, ¿no? el alzado del...
¿Quién hace eso? ¿El patio de escuela?
Sí.
Solo tiene acceso al taller 2. Solo
puede hacer... Ya, pero es un patio también.
Sí. Mira, sí. Ahora mismo este es el patio y está
estirado. Ah, bueno, claro, pues
no sé,
está
ahí.
Estaba entendiendo la respuesta.
Aquí tienes mucha gente encima de tu cabeza, ¿no? Pero bueno, también puedes colocar unas velas, lonas. Como todavía no se ha habitado, pues yo creo que se puede experimentar con cosas. Puede ser interesante ahí colocarte un sistema que te dé privacidad y que te deje entrar la luz. No, cuestión de probarlo. Esto es como estaba en origen, con los dos huecos. Y el último, que es el 1, que está justo, este sí que en planta totalmente está en la parte, en el edificio, la huella del edificio. Pues entras por la parte alta, un espacio diáfano, que ahora mismo se usa como recepción, y ya bajas por las escaleras y tienes este espacio. Tiene, además de las ventanas que vuelcan al patio 1, hicimos huecos que abren al entra luz al patio 2. Lo que pasa es que hicimos traslúcidas para que tuviesen privacidad los que entren del patio 2. Y ese espacio interior, esto vuelca al patio 2 y está el 1. La verdad es que también tiene bastante luz.
¿Son ventanas condenadas las traslúcidas? ¿Son ventanas que no se pueden abrir o sí se pueden abrir?
Sí se pueden abrir.
Sí, no.
Sí, al principio pensamos en cerrarlas, lo que pasa es que apostamos mejor por una ventilación cruzada. Si uh-huh. Bueno, llegará a un acuerdo, quien viva aquí uh-huh. No creo que vaya a salir. Ahí, si no recuerdo mal, a ver, pusimos al final rejas ahí, Pilar.
No, no hay rejas.
¿No? ¿Seguro?
No, si no se vería.
Sí.
No.
Y esto para terminar es una fiesta en casa de Pilar, un poco el
pues, final feliz,
30 ¿verdad? Personas viviendo ese espacio y...
El espejo de la cocina, el salón, el patio...
La zona abierta, ¿no? Entre lo que hablábamos antes, este es ya la puerta de la cocina y realmente estaba toda la casa abierta.
Ya hay continuidad total.
Y
ya está.
Veías al otro.
Sí.
Bueno, no, esos son
referencias. Está nada, ya son más referencias que hemos buscado. Y bueno.
¡Qué bien!
Muy bien.
Lo han armado para nosotros.
Muy bien.